Buenos días. Servicio matutino, domingo 2 de febrero del 2025. Mateo 21, del 1 al 22. Amén. Son las 4 de la mañana en Londres. Y bajo el puente de Blackfriars, junto a unos contenedores de basura, un pequeño grupo de hombres sin hogar se prepara para intentar dormir. Es una noche extremadamente fría. 4 grados bajo cero en la capital. Pero además del frío, hay otros peligros en el suelo duro de concreto. El miedo a ser atacados, el riesgo de ser atropellados por un vehículo de limpieza, por nombrar algunos. Pero en medio de ellos, uniéndose a estos hombres por una sola noche, hay alguien que no es un indigente. De hecho, es alguien que posee una casa enorme, alguien que nunca ha conocido la pobreza. Alguien que siempre está rodeado de guardaespaldas, armados. Se trata del futuro rey, el príncipe William. Como embajador de una organización benéfica para personas sin hogar, el príncipe William busca generar conciencia sobre la indigencia y experimentar por sí mismo. Ha dormido muchas veces en el palacio, tiene su propia casa confortable, con su propia cama, cómoda. Pero se humilló para dormir en las calles. Por muy simbólico que haya sido el gesto, sería difícil de encontrar un ejemplo más claro de alguien que se rebaja de una cama con dosel en un lujoso palacio a un pedazo de cartón y un saco de dormir en el suelo de concreto junto a unos contenedores de basura. La semana pasada escuchamos en el Evangelio de Mateo el Señor Jesús volteando los valores del mundo y estableciendo los valores de su reino. Santiago y Juan, junto con su madre, se acercaron al Señor Jesús buscando los asientos más prestigiosos en el reino de Dios. Querían posiciones de autoridad. Justo al lado del Señor Jesús, querían sentarse a su izquierda y su derecha. El Señor Jesús les respondió señalándoles que los gobernantes del mundo usan su autoridad para dominar a los demás. Y aquellos que son considerados grandes en este mundo son quienes ejercen poder sobre otros. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. Los valores del mundo se invierten en el reino de Dios. El Señor Jesús dice, el que quiera ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiere ser el primero entre ustedes será su esclavo. Y luego señala su propio ejemplo con estas palabras. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de Dios, los grandes son humildes, se rebajan. En nuestro pasaje de hoy, comenzamos con un ejemplo de la humildad del Señor Jesús. Un ejemplo de cómo no usa su señorío ni autoridad para enlazar a sí mismo, sino que elige el camino de mansedumbre. Vamos a ver al Mesías de Dios entrar en Jerusalén con humildad. Veremos también al Mesías de Dios entrando en el templo de Dios. Y la pregunta estaba en boca de todos en ese momento. Era, sin duda, ¿es este el momento? ¿Es este el momento al que apuntaban las Escrituras cuando el Mesías de Dios entra en el templo de Dios para inaugurar el reino de Dios en toda su plenitud? Cerramos viendo la humildad, que la humildad no debe confundirse con debilidad, ya que el Mesías de Dios condena todo lo que rodea al templo y lo que se ha convertido. He aquí a tu rey humilde. Vamos a comenzar viendo los versículos del 1 al 11. Mientras lo hacemos, quiero que tú, cristiano, contemples a tu rey humilde. Nuestro pasaje comienza con el conocimiento sobrenatural del Señor Jesús, al instruir a dos discípulos a que vayan a una aldea donde encontrarán atada un asna junto con su pollino. Los discípulos deben desatar el asna y su cría. El pollino es un burro joven y llevarlos al Señor Jesús. Miren el versículo 3. Dice, y si alguien les dice algo, respóndanme, que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Amén. El Señor Jesús tiene conocimiento sobrenatural y puede hacer que suceda lo que le place, incluso a distancia. Mateo nos dice que el Señor Jesús quería esta asna y su pollino, versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira tu rey, viene hacia mí, hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito de cría de una bestia de carga. El profeta Zacarías profetizó eso. Lo hizo más de 500 años antes de Cristo. Es llamativo que Mateo omita parte de la profecía a Zacarías. En realidad, dijo, mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito de cría de asna. ¿Por qué Mateo omitió la parte que dice, justo, victorioso y humilde? Hay dos posibles razones. Atraer. La primera, Mateo podría haber omitido esta parte porque este no es el momento en el que el Señor Jesús va a traer salvación. No está entrando en Jerusalén ni en el templo para obrar la salvación de Israel. Será fuera de las puertas de la ciudad, después de ser rechazado, burlado, golpeado y clavado en una cruz, cuando traerá salvación a cualquiera en Israel y, de hecho, a las naciones que se arrepienten y crean. Otra posible razón es simplemente que Mateo quiere resaltar la humildad del rey. Esto encajaría perfectamente con el contexto, considerando lo que escuchamos la semana pasada. Este rey de reyes que está entrando en Jerusalén, este es el Señor de todo. Este es aquel que clamó la tormenta, echó fuera demonios, caminó sobre las aguas, alimentó a los 5,000 y resucitó a los muertos. Este es el Mesías, que sería digno para que el Mesías así entrara en Jerusalén. Quizás el mejor caballo del mundo es el Señor de la creación. Tal vez cabalgar sobre las nubes sería lo más apropiado. Pero el Señor Jesús entra en Jerusalén sobre un pollino, un burro joven que necesita que su madre lo guíe. Cristiano, contempla a tu rey humilde. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. El príncipe William, pasando de la cama con dosel en el palacio al suelo de concreto a menos de 4 grados, junto a los cubos de la basura, en una especie de descenso, una condescendencia para usar un término que a veces escuchamos en teología. Pero eso no es nada comparado con lo que el Rey del Universo, el Eterno Hijo de Dios, encarnado y su humillación. Él es el Eterno, adorado en el cielo, y se humilló a sí mismo al tomar carne. Un teólogo lo expresó de esta manera. Por el mero hecho de dejar el cielo, venir a la tierra y tomar forma humana, demostró una autohumillación insondable. Se humilló aún más. El creador de todas las cosas no tenía dónde recostar su cabeza. Ese rey que comía con pecadores, aquel que creó las estrellas, se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Cristiano, contempla a tu rey humilde, entrando en Jerusalén en un joven pollino. Se hará obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cantamos sobre la humildad del Señor Jesucristo, ¿verdad? La semana pasada cantamos estas palabras. Ven, contempla el misterio glorioso. En la aurora del gran rey, el tema de la alabanza celestial, se revistió de humanidad frágil. En nuestra angustia, en nuestra oscuridad, ahora ha venido la luz de la vida. Mira a Cristo, que descendió, tomó carne para rescatarnos. Cristiano, en su humildad, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Jonathan Edwards dijo, debemos ver la humildad como una de las cosas más esenciales que caracterizan el verdadero cristianismo. C.S. Lewis cree que lo opuesto de la humanidad, el orgullo, es nuestro mayor pecado y la raíz de todos nuestros pecados. Cristiano, tú y yo necesitamos luchar contra el orgullo y perseguir la humildad. Iglesia, estamos llamados a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No debemos preocuparnos por nosotros mismos, sino por el otro. Debemos edificar al otro, servir al otro, pensar el bien del otro, perdonar al otro. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama a la iglesia: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la del Señor Jesucristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestar como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Iglesia, estamos llamados a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue humilde. Debemos ser una comunidad humilde. Harper Church debe estar marcada por la humanidad, por la humildad, por el abajamiento, el sacrificio, el servicio, por la edificación del otro. La humildad no es antagónica a la fortaleza. Amén. Debemos seguir adelante. Hemos contemplado a nuestro rey humilde al mirar el resto de nuestro pasaje. Creo que Mateo quiere asegurarse de que no veamos la humildad como algo opuesto a la fortaleza. Lo que quiero decir es esto: veremos la humildad del Señor Jesucristo. Hay una gran fortaleza. El Señor Jesucristo no solo encarna la mansedumbre, sino que elige un camino llamado debilidad. Morirá en debilidad, pero al hacerlo, en esa última instancia, el vencedor. Él gana el premio, por lo tanto, una gran fuerza en el camino de la humanidad y la debilidad. La humildad no es antagónica a la fortaleza. Veamos el texto. A medida que el Señor Jesús se acerca en Jerusalén, montado humildemente en un pollino, la multitud canta alabanzas en el versículo 8. Extiende sus mantos y ramas ante él. En el versículo 9 lo alaban gritando: ¡Hosana al Hijo de David! Están llamando al Señor Jesús el Mesías. Dios le había prometido al rey David, unos 1000 años antes, que alguien de su linaje reinaría y que su reinado no tendría fin. La multitud cree que el tan esperado Cristo, el Hijo de David, está entrando en Jerusalén. Y cuando llegamos al versículo 12, leemos: el Señor Jesús entró en el templo. El Rey de Dios ha entrado en Jerusalén. El Rey de Dios ha venido al templo de Dios. Y la multitud debe de estarse preguntando si este es el momento en que el Mesías traerá el reino de Dios en su plenitud. ¿Va a iniciar una revuelta política, expulsar a los romanos y poner fin al dominio romano de Israel? Pero, ¿qué hace humilde rey de Dios? ¿Qué hace el humilde rey de Dios? En el versículo 12 dice que el Señor Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. El rey de Dios no está contento, y no con los romanos, no está contento con el pueblo de Dios, y les vuelca las mesas. los denuncia usando dos textos del Antiguo Testamento. En el versículo 13, mi casa será llamada casa de oración. Palabras encontradas en Isaías, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Palabras encontradas en Jeremías. El templo era para la adoración de Dios. Sin embargo, en él habían corrupción, avaricia e injusticia. Otros evangelios nos dicen que esto sucedía en el atrio donde se les permitía a los gentiles, a aquellos de las naciones fuera de Israel, se les estaba impidiendo adorar a Dios y, en cambio, estaban siendo explotados. En el versículo 14, el Señor Jesús dirige su atención a sanar a los ciegos y a los cojos. Amén. Los niños en el versículo 15 claman en los atrios del templo, ¡Hosana al Hijo de David! Los principales sacerdotes y los escribas, la élite religiosa, ven estas maravillas como las describe Mateo, y se indignan, dicen en el versículo 16, sin duda con furia, ¿oyes lo que estos niños están diciendo? ¿Quieren que el Señor Jesús los reprenda? Ni por un momento consideran que el Señor Jesús sea el Mesías. El Señor Jesús vuelve a citar la Escritura, esta vez el Salmo 8. ¿Nunca han leído? De la boca de los niños y de los que maman, preparaste la alabanza. La respuesta del Señor Jesús tiene un aguijón oculto. No es inmediatamente obvio a menos que se conozca el resto del versículo. Escuchemos el resto del versículo en el Salmo 8. Con alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar el enemigo y al vengativo. El Señor Jesús está implicando que los principales sacerdotes y los escribas son enemigos de Dios. El templo debía ser un lugar de adoración y un lugar de justicia. Los principales sacerdotes y los escribas eran responsables de asegurar que fueran un lugar de adoración y de justicia. No lo era. Los principales sacerdotes y los escribas debían reconocer a su propio Mesías cuando estaba frente a ellos. No lo hicieron. Por lo tanto, el Señor Jesús entra en conflicto con ellos e insinúa que son enemigos de Dios. Cristiano, no confundas humildad con debilidad. El Señor Jesús es humilde, pero no teme a ningún hombre. Derriba mesas y reprende a los principales sacerdotes. El celo por la casa de su Padre lo consume. Cristiano, ¿sabes que la iglesia, y no me refiero al edificio, sino a las personas, debe ser lugar donde la justicia florezca y donde Dios sea adorado? La iglesia, el pueblo de Dios, es donde las naciones han de ser bienvenidas. Dios se desagrada cuando la iglesia no es un lugar donde la justicia prospera, ni donde Él es disfrutado, honrado y adorado. Los principales sacerdotes quieren silenciar la alabanza al Señor Jesús. Una iglesia está en problemas hoy. Si el Señor Jesús no es exaltado, alabado, honrado, adorado y glorificado para la gloria de Dios. El Señor Jesús es manso y humilde. El Señor Jesús sigue siendo humilde hasta el día de hoy, pero no debemos confundir la humildad con debilidad. Cuando una iglesia, cuando su pueblo no es justo, cuando no se lleva a cabo una adoración pura, entonces dice Apocalipsis, aquel cuyos ojos son como llama de fuego, removerá el candelero de una iglesia y ya no caminará en medio de ella. ¿Sabe que la santidad importa en la iglesia? En nuestro pasaje, el Señor Jesús reprende a los principales sacerdotes y luego los deja, quejándose en la cercana Betania. Y luego, en los versículos 18 al 22, encontramos lo que, a simple vista, parece un episodio extraño y sin relación. Es extraño porque el Señor Jesús maldice una higuera. Es el único ejemplo en su ministerio terrenal en el que uno de sus milagros es un milagro de maldición. Ha sido descrito como un milagro invertido, un milagro que destruye, y hasta el día de hoy, algunos cuestionan la ética del Señor Jesús por hacerlo. ¿Qué tienen que encontrar de las higueras? No puede ser perfecto si maldice la creación. Algunos lo ven como un episodio aislado y sin conexión, pero la clave para entender lo que está ocurriendo es no separarlo de lo que acaba de suceder en el templo. El Evangelio de Marcos vincula explícitamente el episodio de maldición con lo que ocurrió en el templo. Lo debemos comprender. Es que el Señor Jesús está aquí representando una profecía. Es una parábola de juicio en acción. Al maldecir la higuera, está diciendo que los días de la adoración en el templo están llegando a su fin. Israel, una vez más, ha corrompido la adoración de Dios, pero esta vez era la última. El Señor Jesús vino al templo de Dios y debería haber encontrado fruto, debería haber encontrado justicia, debería haber visto a las naciones adorando a Dios, debería haber recibido como el Mesías, debería haber sido recibido como el Mesías. En cambio, encontró injusticia, vio a las naciones siendo explotadas y escuchó llamados para silenciar la alabanza a su nombre. Y así, al igual que la higuera ha terminado su tiempo, nunca más dará fruto. El templo y todo el sistema de sacrificios a su alrededor también han terminado. Los sacerdotes y escribas han sido desechados. De hecho, Israel ha experimentado un endurecimiento de corazón y el Evangelio será llamado a las naciones. Será llevado a las naciones. Nunca más, versículo 19, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. El culto en el templo dirigido por los principales sacerdotes podía parecer impresionante. Podía dar la impresión de tener hojas verdes y vida. Podía parecer en todos los sentidos saludable, pero no tenía fruto. El Señor Jesús vino al templo buscando fruto. No encontró ninguno y, por lo tanto, nunca más saldrá fruto de él. Ten cuidado, cristiano, porque una iglesia hoy puede parecer impresionante, puede parecer prometedora. Sus hojas pueden parecer verdes, pero si no hay fruto, si las naciones no están siendo bienvenidas, si no hay vidas dando el fruto de justicia, si el Señor Jesús no es adorado como el Mesías de Dios, entonces no es agradable a Dios. Los discípulos están asombrados de la higuera, se haya secado. El Señor Jesús responde diciendo que les aseguró que si tienen fe y no dudan, respondiendo el Señor Jesús, no solo lo que he hecho con la higuera, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Ahora bien, en tiempos del Señor Jesús, si alguien lograba algo difícil, se llamaba un arrancador de montañas. La montaña que el Señor Jesús arrojará al mar es el corrupto sistema judío de adoración. Parecería una tarea imposible reformar o eliminar el culto del templo, el cual, por cierto, estaba construido sobre un monte. Sin embargo, Dios, a través del Señor Jesucristo, hizo lo que parecía imposible. El sistema de adoración del templo llegó a su fin, ya no existe. En el capítulo 24 dice el Señor Jesús, al respecto al templo, que a sus discípulos le parecía tan imponente y permanente, les aseguró que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. El Señor Jesús es un arrancador de montañas. Vimos en Malaquías el clamor de Dios debido a la adoración impura. Ojalá alguien cerrara las puertas del templo. El Señor Jesús, al maldecir la higuera, está representando el juicio de cerrar las puertas del templo. Por supuesto, lo hará porque Él es el verdadero templo. Él es el gran sumo sacerdote y Él es el sacrificio único y definitivo que cumplirá todo aquello hacia lo que apuntaba el templo. Ahora bien, el Señor Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñar a sus discípulos acerca de la oración, por lo que debemos decir una palabra o dos sobre estas notables palabras en el versículo 22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Amén. La condición que el Señor Jesús pone para la oración respondida si tienen fe. Antes dijo que los discípulos debían pedir sin dudar. Y por supuesto, el Señor Jesús está enfatizando la fe de Dios. Hoy en día muchos te animan a tener fe en la fe. Fe en la fuerza de tu propia fe. Lo que lleva a una culpa aplastante cuando las oraciones no son contestadas. Tu oración por tu ser querido moribundo no fue respondida porque tu fe no era lo suficientemente fuerte. No es así, de ninguna manera. El Señor quiere decir, ten fe en Dios. En otro lugar, Él dice que la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede lograr grandes cosas. Lo importante es el objeto de nuestra fe. La palabra de Dios también deja claro que Dios responderá a nuestras oraciones si están en línea con su voluntad. Juan, en su epístola, usa las palabras muy simples a las del Señor. Juan, en su epístola, usa palabras muy similares a las del Señor Jesús, cuando dice: cualquier cosa que pidamos, que la tenemos de Dios. Pero Juan añade una aclaración. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar con fe en Dios. Orar sin duda de su bondad o de su poder. Y orar conforme a su voluntad, la cual en algunas circunstancias nos resulta difícil discernir. Por eso, la oración del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní es clave para nosotros. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, es hora de aterrizar este avión. El Señor Jesús ha entrado en Jerusalén, humilde, montado en un pollino. Ha llegado a su templo, ha volcado las mesas de los cambistas y ha reprendido a los principales sacerdotes y escribas en la maldición de la higuera. Ha presentado lo que sucederá con el templo y su sistema de adoración. En humildad se dirigía a la cruz. En debilidad sufrirá una muerte vergonzosa. Pero la humildad y la debilidad, en este caso, no son solo opuestas a la fortaleza. En su muerte, Él es el arrancador de montañas. En su debilidad, el templo y su adoración corrupta son lanzados al fondo del mar. En su muerte y resurrección, Él abre un camino hacia Dios. Y es en Él que el pueblo de Dios adora en espíritu y en verdad. Contempla la humildad y la fortaleza de nuestro Rey. Oremos. Amén. Que el Señor les bendiga.